vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en el pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó en mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas. Esta es la palabra del Señor. Al buscar en Revelación capítulo 10, si no está allí, ya, página 1003, si está usando una de las Biblias de los asientos, quiero compartir una oportunidad emocionante acerca de 14 iglesias se van a reunir para un tiempo de oración de 24 horas, pronto, en octubre 2, oración para la cosecha, un deseo de ver que Dios continúe moviendo y mueva en mayor manera en nuestra ciudad y alrededor del mundo. Es muy poderoso cuando muchas iglesias pueden congregarse y clamar juntas. En la iglesia bautista de Edwards Road, el octubre 2, de las 6 de la mañana a las 6 de la mañana, octubre 3, puede apuntarse en línea por secciones de una hora, y puede, hay oportunidad para cuidado de los niños ciertos tiempos. Y espero que cientos y cientos de ustedes se apunten. Y quiere apuntarse temprano para que no le dejen nada más la de las 3 de la mañana. No, tomaremos lo que sea, ¿verdad? Uno de los retos más grandes a nuestra fe es la tardanza, el retraso. Piensen en Abraham, Sara, prometidos un hijo, año tras año, década tras década, esperando la promesa de él. Piense Saúl, el rey Saúl, esperando 7 días que Samuel se presentara. O David, en Salmo 13, ¿cuánto tiempo, por cuánto tiempo, Señor, me abandonarás para siempre? Salmo 13:1. O Simeón en Lucas 2:25, esperando la consolación de Israel. O la gente en Lucas 19 que esperaban que el reino de Dios apareciera pronto, y en su posición equivocada movió a Jesús a decir la historia de un hombre noble que dejó a sus siervos todo cuando salió de la ciudad y les dijo: negociad hasta que yo venga. Lucas 19:13, lo que hacemos mientras esperamos importa. Que de la gente en Tesalónica, que aparentemente se cansaron de esperar, dejaron sus empleos y pensaron que Jesús debía venir justo entonces. O las personas en 2 de Pedro 3, los escépticos, que dijeron: ¿dónde está la promesa de su venida? O los mártires en Revelación 6, ¿cuánto tiempo antes de que juzgues y vengues nuestra sangre? Espera, esperar. Durante la espera o el retraso, somos tentados a tratar de arrancar la promesa de Dios y hacerla ocurrir, como Abraham. Si Dios no va a cumplir su promesa, tengo que ayudarle. Se acostó con Agar y creó todo tipo de problemas. O Samuel, que se retrasó y eso motivó a Saúl a ofrecer su propio sacrificio. Durante la espera, nuestra fe, el ejemplo de nuestra fe es revelado. El retraso o la espera despliega el objeto de nuestra esperanza. El retraso es la imagen más viva de la condición de nuestra fe. Es como un MRI, una resonancia magnética. El retraso despliega tumores de duda, revela la infección de la autoconfianza. Nos volvemos irritables, impacientes. Buscamos atajos, soluciones rápidas, distracciones, planes de escape, cualquier cosa menos esperar. Como vimos la semana pasada, los juicios de juicios, trompetas y copas están mezclados con interludios. Y estos interludios no son meramente a la deriva, distracciones, comunican algo muy poderoso acerca de lo que hacemos en la espera, lo que hacemos en los momentos de esperar, cuando vivimos en un mundo quebrantado, descompuesto, que gime, cuando no parece que nada bueno está ocurriendo, capítulo 9, y todos buscan idolatría e inmoralidad al final del capítulo 9, versículos 20 y 21. ¿Qué está haciendo Dios y a qué nos está llamando? Ese es el capítulo 10. Y podríamos llamar esto el drama de la espera, porque Juan no solamente está describiendo una visión, entra en ella, como Noche en el Museo 2, usted estaba pensando eso, ¿verdad? Cuando Larry Daly y Emilia Earhart entran a una película monocroma de 1945 en el día de VJ, no simplemente están viendo el cuadro, la película famosa, se han vuelto parte de ella. Así que aquí en Revelación 10, Juan no está meramente describiendo una visión, lo usa de muchas, hace de muchas perspectivas diferentes, pero a veces notará, de hecho, entra en ella, como en este capítulo, cuando se le dice que de hecho, tome el libro y lo coma. Es más que un servicio postal. Es más que meramente un mensajero. De hecho, se vuelve parte del mensaje. Así que este drama de la espera nos da una visión detrás de escena de realmente cuál es nuestra peor pesadilla, sin embargo, qué es lo que Dios está haciendo y cómo deberíamos responder. Déjeme darle tres pensamientos que nos llevarán a una responsiva grande. Tres pensamientos grandes que llevan a una responsiva vital. Número uno, sabemos lo que necesitamos saber. Sabemos lo que necesitamos saber. En el versículo 1, otro ángel fuerte está descendiendo del cielo. Otro está señalando al ángel fuerte del capítulo 5, versículo 2, que allí es descrito como un ángel fuerte, pero en el griego es la misma palabra. Pareciera estar refiriéndose a ese ángel, no está refiriéndose a Jesucristo, pero note la apariencia del ángel, nos hace pensar que es, que sí. Número uno, está vestido en una nube, igual que Jesús en el capítulo 1, versículo 7, y la gloria de Dios estaba en Éxodo 16, 10, con un arco iris sobre su cabeza. Al igual que el trono de Dios en capítulo 4, versículo 3, su rostro como el sol, como el de Jesús en 1:16, sus piernas como pilares de fuego, similar a los pies de Jesús en el 1:15, como bronce bruñido refinado en un horno, o los pilares de fuego en Éxodo 13, 20 y 21. Así que la apariencia del ángel está haciendo claro que no es un ángel rebelde, está representando a Dios. Eso. Todas estas imágenes está comunicando que viene con autoridad divina. En segundo lugar, el mensaje del ángel, versículo 2. Tenía un pequeño libro abierto, un librito abierto, pequeño tal vez en contraste con el tamaño del ángel. Está abierto, ya no está sellado, como en el capítulo 5, versículo 2. Y puso su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. Esta frase va a aparecer cuatro veces, algo similar. Versículos 2, 4, 5 y 6. Note el versículo 5, que el ángel puso su pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. Comunican el dominio universal de Dios. No hay espera No hay tierra, ninguna propiedad, ninguna molécula de agua, ningún lugar tan alto como puedas ir en los cielos, que Dios no dice, esto es mío, esta es mi jurisdicción. Así que el dominio universal de Dios es comunicado aquí. Versículo 3, clamó como con una voz fuerte, como un león rugiente, y la clamó a gran voz. Y esto motivaron a siete truenos que emitieron sus voces. Y cuando sonaron, Juan estaba a punto de escribir lo que los siete truenos hablaron. No estaba nada más tronando. Había un mensaje claro que estaban comunicando, que Juan se sintió compelido, tengo que escribir esto, todos necesitan escucharlo. Y luego una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Así que no vamos a saber lo que los siete truenos dijeron. Versículo 5. Y el ángel que vi en el pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, que el misterio de Dios se consumirá, será completado, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Hay mucho allí. A través de ángel somos recordados que no hay poder en la tierra, mar, el cielo, que va a impedir a Dios de completar su plan, sus propósitos perfectos, aun cuando nosotros no entendamos qué son, o no sepamos, son los siete truenos. Así que está este rollo abierto, librito abierto, y estos truenos cerrados o encubiertos, comunica un punto muy poderoso para nosotros. Podemos entender claramente lo que Dios revela, pero hay mucho que no sabemos y no sabremos en esta vida. Es similar a lo que Pablo estaba diciendo al final de Efesios 1, cuando dice lo que Dios ha revelado, haciéndonos saber el misterio de su voluntad conforme a sus propósitos, el cual puso en Cristo como plan para el final del tiempo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y estamos en medio del drama del retraso o de espera. Podemos enfocarnos en lo que no sabemos o en lo que sí sabemos. El pensamiento primero grande es sabemos lo que necesitamos saber. En segundo lugar, consumimos lo que necesitamos saber. Vean versículos 8 al 10. Consumimos lo que necesitamos saber. Versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Este evento refleja el llamado de Ezequiel. Dios le dio a Ezequiel el espíritu, le dijo que le iba a enviar a un pueblo rebelde y necio que rehúsa oír. ¿Suena familiar? Piense Revelación 9, 20 y 21. No se arrepintieron. También se le dijo que se sentaría sobre escorpiones. ¿Suena familiar Revelación 9? Las langostas como escorpiones, pero escuchen o no, sabrán que un profeta está entre ellos. Ezequiel 2:8, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré y aquí una mano extendía hacia mí y en ella había un rollo de libro y lo extendió delante de mí y me dijo, hijo de Ezequiel 3:1, come lo que hayas. Come este rollo y ve, habla a la casa de Israel y abrí mi boca. Ezequiel la comió y fue dulce en su boca como miel. Ezequiel 3:3. Más tarde, en 3:14, fue amargo. De igual manera, Juan está sacado del balcón al escenario de esta visión y dado un rollo y se le dice que se lo coma y dulce será en su boca, pero va a ser su vientre amargo. En español tenemos librito, en inglés es un rollo pequeño. Juan es llamado no solamente a entregar un mensaje, sino a consumirlo. Tercer pensamiento grande, compartimos lo que otros necesitan saber. Versículo 11, como Juan, se le dijo a Juan, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Juan, como Ezequiel, es un verdadero profeta. Bien, nos movimos rápidamente en el texto. ¿Cómo debemos responder a esto? Hay muchas imágenes que nos son extrañas, pero arraigadas en ellas, metidas en ellas, hay un mensaje que necesitamos escuchar. Tres pensamientos grandes, una responsiva vital. En la segunda mitad de los 1600, al principio de los 1700, los protestantes moderados en Europa, los escolásticos y ministros, estaban moviéndose hacia el escepticismo. No fue una negación clara de las escrituras. Dirían que la Biblia es importante en ciertas maneras. Nos ayuda a saber, a conocer y ver que el mundo es un mundo ordenado. Nos ayuda a ver algunos ejemplos morales que debemos seguir de Jesús, la manera que vivió. Pero ellos dirían que seguir la Biblia como un mensaje autoritativo para hoy es cosa de niños. Eso fue para un pueblo más primitivo. Ahora tenemos somos iluminados, conocemos más, el mundo se nos ha abierto y necesitamos poner la Biblia atrás y avanzar a cosas más sofisticadas. Cotton Mather rechazó esto. Él es el tipo con la peluca loca. Y no es que haya sido antiintelectual o en contra de la ciencia de observación. Graduó de Harvard a los 19 con una maestría. Hablaba muchos idiomas, incluía muchos: hebreo, griego, francés, español, iroquois. Le encantaba estudiar la astronomía y las ciencias naturales. Pero uno de sus eventos visionarios favoritos en el libro de Revelación era el capítulo 10. Y él lo diría de esta manera, en su traducción de lo que se le ordenó a Juan hacer: come este libro, come este libro. El libro rollo en Ezequiel, en Revelación 10, viene de la Biblia, Biblion, Biblion, en la ESV, no tenemos la palabra Biblia, es la palabra libro. Come este rollo o este libro. Él diría, sí, necesitamos estudiar las ciencias, aprender idiomas, sí, explorar el mundo, pero todo lo que aprende, todo lo que puedas aprender, pero cuando se llega a un libro, necesitas más que conocerlo, necesitas consumirlo. Necesitas consumir la palabra de Dios y no estás más allá de ella. No has crecido más que ella. No la has dejado atrás. Si hemos de seguir a Jesús en un tiempo de espera, en un tiempo de retraso, cuando todo a nuestro alrededor parece tal vez más atractivo o menos ofensivo, debemos no meramente tener una Biblia o escuchar la Biblia o medio conocerla, necesitamos consumirla, devorarla, consumir los propósitos de Dios. Porque si el retraso o la espera despliega el objeto de nuestra fe, donde está ubicada nuestra fe, entonces la palabra de Dios es lo que nos reorienta y hace crecer nuestra fe en la dirección que necesita estar, en Dios mismo. Para ayudarnos a batallar con esto, me he estado preguntando, me he estado haciendo varias preguntas que espero le ayudarán a usted esta mañana a analizar y batallar con dónde se encuentra mi fe, dónde está ubicada mi fe y cómo puedo de una manera muy práctica consumir su palabra. Varias preguntas como, ¿qué es lo que me impide hacer esto? Devorar su palabra y notaremos al atravesar, también veremos los positivos, qué es lo que nos ayuda verdaderamente a comer su palabra. Hacerme esta pregunta, ¿qué es lo que me impide de esto? Aquí hay cuatro cosas. Número uno, soy distraído por lo que no sé, lo que no conozco. Soy distraído por lo que no conozco. Cuando estoy leyendo la Biblia, mi cerebro echa fuera un montón de preguntas. Y algunas son buenas preguntas que necesito explorar. Algunas son meramente locas, preguntas de distracción que no son útiles en absoluto. Y cuando leo este capítulo y estas voces de trueno, que Juan escuchó y queriendo escribirlo todo, y se le dijo, no, séllalo. Veo una ilustración de lo que está ocurriendo en mi cabeza. Estas voces de truenos que parecen tan fuertes, tienes que saber esto y aquello, y qué de esto y qué de lo otro. Y algunas son cosas muy prácticas acerca de cosas que necesito hacer. Y muchas son cosas teóricas, qué de esto y qué del otro. Y qué de y qué si esto, y qué si lo otro. Sella los siete. Obviamente a Juan se le ordenó hacer esto en un momento particular para un propósito. Pero yo me pregunto si este ejemplo puede ayudar a algunos de nosotros que necesitamos aprender cómo dirigir nuestra curiosidad en maneras edificantes. A menos que simplemente le demos estemos cerca o alrededor de las palabras de Dios, las cosas de Dios, pero nunca las absorbamos, nunca las consumimos. Probamos, saboreamos, pero no consumimos y no se absorbe en nuestro sistema. Tal vez podemos decirlo de esta manera. Necesitamos saber qué hacer con lo que no sabemos. Necesitamos saber qué hacer con lo que no sabemos. Siempre habrá cosas que no sabemos, y esto es cierto no solo para cristianos. Los científicos, mientras que exploran cómo funciona nuestro cerebro, nuestra mente, mientras más aprenden de nuestra mente, más saben que no saben cómo funciona nuestra mente. Si no probamos a explorar la neurociencia sin saber todo al respecto, nunca vas a poder aprender nada. Y así es con las cosas de Dios. Necesitamos saber qué hacer con lo que no sabemos para que podamos verdaderamente responder a lo que sí sabemos. Y esto tal vez es la parte positiva, la mejor pregunta, porque al estar meditando en su palabra, sí, siempre estoy escribiendo preguntas que voy a explorar, y algunas puedo explorar entonces, pero muchas no puedo. Pero una pregunta mejor a la que tengo que llegar es, ¿qué es lo que sé? ¿Qué es lo que sé ahorita? Y estoy respondiendo a ello. En segundo lugar, ¿qué es lo que me impide hacer esto? ¿Comer su palabra? No tomo tiempo para digerir. No tomo tiempo para digerir. Vio hace varias semanas de un joven de 17 años que perdió su vista y otros sentidos han sido disminuidos en gran manera. Y están creyendo ahora, los doctores creen, que la razón es su dieta. Ha comido desde la primaria básicamente nada más papitas y chips, papitas, papas fritas y papitas, y su cuerpo se está desbaratando. Este es un cuadro de nosotros espiritualmente. Estamos comiendo rápido, agarra algo y cómetelo, y nos preguntamos por qué espiritualmente estamos perdiendo nuestros sentidos. No podemos ver claramente, no estamos oyendo bien, no estamos afinados a lo que Dios está diciendo. Nuestro cuerpo no absorbe lo que le damos. Podemos escuchar un mensaje y salir y sin ser tocados, sin ser movidos. Podemos saber tanto y no tener poder alguno en nuestras vidas, ningún poder transformador. ¿Qué quiere decir bajar de velocidad, detenernos para digerir? Déjeme estimular su imaginación un poco. Estaba comiendo lunch hace unas semanas con un hombre en nuestra iglesia y me estaba diciendo que él y su esposa, cuando Dios les habla a través de un mensaje, durante esa próxima semana lo escuchan otra vez y luego de nuevo hablan de ello juntos. Y me estaba diciendo cómo es como un mundo totalmente diferente entre escucharlo una vez y salir corriendo y terminar, o escucharlo varias veces, les encanta el castigo, escucharlo varias veces y luego hablar de ello, aplicándolo, como hacemos en muchos de los grupos de vida. Yo hago lo mismo cuando Dios me habla a través de un mensaje. Si lo escucho una vez, soy movido, pero generalmente no penetra lo suficientemente profundo hasta que respondo. Y esto pueda significar oírlo de nuevo. Por eso es que tengo un diario. Es una manera grande de tomar la verdad que has escuchado y decir, Dios, ¿qué es lo que estás diciendo específicamente en mi vida? Y responder. Lo que estás haciendo es deteniéndote lo suficiente para digerir, en lugar de salir corriendo, seguir avanzando. Esto he batallado con ser pastor en un lugar por mucho tiempo, porque si estás hablando en muchos lugares diferentes, puedes tener un mensaje bueno. Pero cuando estás hablando todo el tiempo, estás al siguiente mensaje, al siguiente mensaje, al siguiente mensaje. El lunes en la mañana no tienes tiempo para llorar por la leche tirada. Tienes que considerar el siguiente mensaje. Y el Espíritu está diciendo más despacio, cómo has procesado lo que yo te acabo de decir. Y como sea que lo hagas a través de diarios o caminatas de oración o escuchar múltiples veces, sea lo que sea, come este libro, consume este libro. Necesitamos la palabra de Dios, que no meramente esté rebotando en nuestros oídos, pero que se vuelva parte de nuestras células, ser absorbida a través de por nuestra sangre espiritualmente hablando. La semana pasada en la reunión de ancianos comenzamos meditando en nuestra reunión, meditando sobre las palabras de Pablo a los ancianos de Éfeso en Hechos 20, 28, mirad y por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Nos enfocamos primordialmente en este, por tanto, mirad por vosotros, porque hoy vivimos en una economía de atención. Usted tiene una cierta cantidad de atención que a los de mercadotecnia es una comodidad. De hecho, es un recurso y es escaso. Y solo hay tanto que usted tiene. Y las personas, los de mercadotecnia y otros, los medios de comunicación, están peleando por su atención. Y cuando lo obtienen, saben cada porción de atención que están recibiendo usted no está yendo a otro lugar, porque cada uno de nosotros solo tenemos tanta, X. Por eso esta palabra toma atención cuidadosa, porque pagar atención cuidadosa, decimos en inglés. Comenzamos el día con una $24 de horas de atención. Estás pagando estos dólares de atención todo el día a diferentes cosas. Y al final del día estás en quiebra. Ya no tienes más atención. Y tienes $24 la siguiente semana, al siguiente día, pero has pagado cierta cantidad de atención. ¿A qué le estás pagando atención? O poniendo atención. Y estás permitiendo que otras personas definan a qué pones atención, otras fuerzas. Lo que Pablo le está diciendo a los ancianos de Efesios, ustedes pongan atención cuidadosa primero a ustedes mismos. ¿Cómo están alimentándose ustedes de la palabra de Dios? Como pastores, como líderes de grupos de pastoreo, como ancianos, como padres. Sí es vital que cuidemos por otros, pero no te. Pablo dice primero, tienes que estar te alimentando o te vas a morir y no vas a poder alimentar a otros. Así que aliméntate a ti. Ten cuidado de ti mismo y a todo el rebaño. Y batallamos y oramos por cómo se ve esto, que son maneras saludables de cuidar de nosotros mismos y maneras insaludables, y cuáles son maneras saludables de cuidar del rebaño. En 1657, Richard Baxter, su libro clásico, El Pastor Reformado, y da dos ilustraciones de los peligros en que estamos en esta área. Muchos sastres pueden andar en ropas viejas mientras que hacen ropas bellas para otros. Muchos cocineros pueden apenas chuparse los dedos cuando han preparado los mejores platillos para otros. Nos está diciendo que es posible probar las promesas de Dios, pero no absorberlas aún mientras las estás comunicando y pasando a otro. Revelación 10. Juan está presentando lo opuesto. ¿Ves este rollo, este mensaje de mis propósitos? No quiero que meramente lo entregues, quiero que te lo comas. Quiero que lo comas. Quiero que entre en ti. Vuelva parte de quién eres. De manera que no estés nada más al tanto de mis propósitos, los puedas representar bien, puedas emularlos. El cielo nos está llamando a comer la buena comida que Él tiene para nosotros. ¿Qué me impide hacer esto? En tercer lugar, quiero saltarme las palabras difíciles. Quiero saltarme las palabras difíciles. ¿Ha notado? La Biblia encaja bien con mis deseos y mi cultura en algunas áreas, pero no en otras. ¿Ha notado eso? Es fácil para nosotros creer la Biblia en las áreas que encajan con nuestros deseos y culturas y consumir eso y saltarnos las otras partes. Y cuando comemos el libro, lo tomamos todo. Juan aún ilustra esto con la dulzura en su boca, pero la amargura en su estómago. Recuerdo cuando primero me ocurrió esto y había escuchado el Evangelio por primera vez. Estaba bajo convicción y cuando creí, fue como amanecer en la mañana. Estoy perdonado, libre de todo mi pecado. Y hay una dulzura, eso, que las palabras no pueden describir. Pero al comenzar a seguirle como joven, en una escuela pública grande donde no conocía a otros cristianos, y me di cuenta que muchas de las cosas que hacía con mis amigos ya no puedo hacer. Se vuelve una amargura cuando te das cuenta, vaya, cuando tú sigues a un Salvador crucificado, no siempre va a ser divertido. Nos está llamando a tomar su cruz, a cargar nuestra cruz y a seguirle, a negarnos a nosotros mismos. Así que hay dulzura, pero si estamos diciendo, hey, pero estoy aquí para lo dulce, pero voy a escupir lo amargo, no estamos comiendo el libro. Estamos probando nuestra versión, pero no estamos verdaderamente comiendo este. Por eso es que andamos por partes de las escrituras que son difíciles y hablamos de cosas que en nuestra cultura no se supone que no hablemos porque queremos comerlo todo, aunque sea difícil, lo amargo. Finalmente, ¿qué me impide de esto? No comparto lo que aprendo. El peligro aquí es que tomarlo para mis propios propósitos. Déjeme conectarle o recordarle nuestro propósito como iglesia, que somos llamados a creer la palabra de Dios, a conectar con su pueblo, con la familia de Dios, y luego a compartir la historia de Dios, a llevarla, a compartir su historia. Si decimos, hey, yo acepto esta parte, yo no sé de conectar con ustedes, no sé, y ciertamente no voy a compartirlo, estamos rechazando el llamado de Cristo y hacer discípulos. Todas las naciones, bautizándoles, enseñándoles. Ese es nuestro llamado. El llamado de Juan era muy específico. Te estoy llamando a ser profeta, a profetizar, a tomar lo que has consumido y a comunicarlo, pero es esta misma idea. Cuando verdaderamente comemos su palabra, va a salir, tiene que salir. Tenemos que compartir. Y en muchas maneras no la conocemos hasta que verdaderamente, hasta que la enseñamos. No ha aprendido algo verdaderamente hasta que la enseña. Así que parte de lo que pueda detenernos a ver, de verdaderamente comer su palabra no es, algunos aprendemos rápidamente, pero vamos década tras década todavía temiendo que no sabemos suficiente para enseñar. Déjeme decirle, eso nunca va a cambiar. Cada domingo yo pienso, no sé suficiente para enseñar, pero cuando el llamado de Dios está sobre usted, toma y da y sea compartiendo casualmente lo que aprendió en sus devociones esa mañana. O de una manera muy formal, compartimos lo que nos da. Así que tomemos unos momentos ahorita para responder a lo que el Espíritu está diciendo, de lo que nos está hablando. ¿Cuál de estos? Les di cuatro posibilidades de lo que pueda estarnos impidiendo comer este libro. ¿Cuál de estas cuatro fue que el Espíritu le habló en su vida? Y si tomó notas, circúlela con una de estas. Sí, tal vez más de una, pero yo sé que esta es la principal. Tiendo a ser distraído por lo que no sé, no tomo tiempo para digerir, quiero saltarme las difíciles y estoy deteniéndome de compartir lo que él me ha enseñado. Déjeme darle un momento para orar por esto. Y si está tomando notas, escriba de lo que el Espíritu le haya hablado. Padre, tú preparas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros enemigos. Justo en medio de la espera del caos, tú nos alimentas. Nos deleitamos aún mientras la batalla está ocurriendo. Ayúdanos a crecer en cómo hacer esto. Reconocemos el peligro de ser una iglesia que le encanta aprender cosas nuevas, pero no vivirlas, no viviéndolas, no absorbiéndolas, no compartiéndolas. Así que Padre, ayúdanos. Espíritu, muéstranos maneras verdaderas y prácticas. Juan está comiendo, fue muy real. Te pedimos que tus palabras no sean dulces a nuestra boca, más dulces que el dulce. Y cuando sintamos la amargura, no las devolvamos, sino que continuemos recibiendo tus promesas, sabiendo que son vida. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Así que quiero que tomemos un momento. No sé por qué estoy bajando, porque no lo necesito. Porque antes de salir, nos vamos a ir un momento, no se preocupe. Creo que sería útil si un par de ustedes dieran algunas ideas que están en su mente al orar sobre cómo se ve esto de una manera práctica. ¿Qué le ha ayudado a usted mientras a comer el libro o mientras come el libro? Moverse de meramente saberlo, cómo es leer la Biblia rápidamente y luego media hora después no puede recordar lo que era. Así que le he dado unas ideas, como usar un diario, o escuchar mensajes más de una vez, o en sus mentes, algunas de sus mentes están llenas de ideas, cosas no complicadas, pero que cualquiera de nosotros podemos hacer, que son útiles. Varios de ustedes, levante su mano, pero diga, ¿cuáles son algunas cosas que usted halló útil para verdaderamente absorber la vida, el camino de la vida, la manera que da vida el mensaje de Dios? Tan poderoso. JP dice, él es más de un oidor auditor. Estoy tan contento que hiciste este punto. Una de las razones que esto no puede ser un sistema donde en esta iglesia hacemos esto, porque cada uno de nosotros aprendemos de diferentes maneras. Y si tenemos un alguien que aprende auditivamente, escucha por oír, él va a aprender de una manera diferente de otros. Sí, escuchar las escrituras, una app, muy bien, le es útil. ¿Cuántos de ustedes saben que son este tipo de app de aprender de hablar? Por ejemplo, hoy han aprendido la palabra, ha venido sobre usted, puede haber agarrado algunas cosas. Esta semana, si usted dijera, muy bien, cuando voy al trabajo, voy a escuchar Revelación 10 como recordatorio de escucharlo. Pero otros de ustedes no aprenden mejor de esa manera. Algunos son procesadores verbales. Escuché a alguien esta mañana escuchar eso, que hacen muy bien sentándose y hablar a través de lo que oyeron de un sermón o leyeron de la Biblia y les ayuda a verdaderamente entender. Pero sea lo que sea, aprenda cómo es usted e inclínese a ello. Otras ideas. Las distracciones son grandes, así que lo que le ayude más a eliminar las distracciones, como Andrés mencionó, salir al bosque. Algunos de ustedes eso no les ayudaría, para algunos de ustedes les libera para escuchar de Dios. Así que sea lo que sea, otra persona mencionó esta mañana que el lunes en la mañana se va al gimnasio y escucha el mensaje mientras corre y lo hace penetrar en su corazón, porque mientras está haciendo actividad física, hay algo de eso. Yo sé, cuando yo voy a caminar y orar, hay algo acerca del caminar que ayuda a procesar y a aplicar, eliminar distracciones que puedan significar escuchar un lugar donde puede escuchar de Dios, donde su teléfono, mande su teléfono a Madagascar mientras usted tiene su tiempo de oración, ¿bien? Teniendo márgenes donde tiene tiempo para procesar algunas otras ideas. Hasta acá. Un buen amigo hace buenas preguntas. Conocer a un amigo así, Steve mencionó, tener un buen amigo que hace buenas preguntas y escucha. Ese es un regalo tan grande, tan bueno. Estoy pensando en un ejemplo de una dama que acaba de venir a Cristo, salió de un trasfondo lesbiano, comenzó a asistir a nuestra iglesia y toda esta cosa le era nueva. Y está escuchando esto, este pastor, hablar de cosas que nunca había escuchado antes, de versículos que nunca había escuchado. El lenguaje era todo nuevo, así que una dama en nuestra iglesia dijo, hey, ¿qué tal si vamos a la iglesia juntos y luego vamos a comer después y hablamos de lo que acabamos de escuchar? Y si puedes compartir de lo que Dios le habló y si hay palabras que no entiende, lo que sea, es hermoso tener un amigo así, ser un amigo que dice, hablemos de ello, voy a escuchar y caminar a través de lo que Dios está diciendo, sea un tiempo privado, un mensaje que he escuchado. Muy bien. Ah, otra, muy bien. Otro punto grande que está haciendo, el punto principal, cuando está interactuando, Cristo es mi amigo. Está interactuando con Cristo como un amigo interactuaría, haciendo preguntas y escuchando. Dios nos ha diseñado para hacer gracias. Hasta ya.